10 de la mañana, 52 minutos, y decíamos que uno de los ejes de hoy en La Mar en Coche, en este 24 de marzo, tenía que ver con disidencias sexuales y dictadura. Para esto, Maru Valdiutre, estuviste charlando con Cristian Prieto de la Comisión Provincial por la Memoria.
Así es, y antes de escuchar un poco la extensa conversación que tuvimos con Cristian el día sábado, de lo cual hoy vamos a escuchar solo algunos fragmentos, me interesaba recuperar una partecita del prólogo que escribieron Cristian Ferrer y Osvaldo Baigorria a la última edición de Prosa Plebeya de Néstor Perlonguer. Y allí Ferrer y Baigorria recuerdan que Néstor solía decir que Argentina es un paraíso policial en el cual la única sexualidad posible es triste o impostada, cuando no sórdida. Claramente, Perlonguer hacía referencia fuertemente a la época, a las épocas más oscuras que tuvieron que ver con diferentes instancias militares represivas que vivió nuestro país. Y la memoria se va articulando a veces por estructuras repetidas, y hasta que no le haces alguna pregunta, no tira algún tipo de información diferente o no responde esa pregunta que nunca antes se le habías hecho. Y cuando nos pusimos a producir este especial en La Mar en Coche, nos preguntamos justamente por las personas gays, lesbianas y travestis que habían desaparecido y que habían sido perseguidas durante la última dictadura cívico-militar. Es así que, gracias a Gustavo Pecoraro, quien también facilitó este enlace con Cristian Prieto, es que pudimos conversar e investigar y tomar cuenta un poco de la investigación que Cristian estuvo haciendo en los archivos de la Comisión Provincial por la Memoria. Es importante dar algunos datos históricos para poder enmarcar también los sucesos que vinieron después. Los primeros registros del activismo gay se podrían ubicar hacia 1969 con la conformación del grupo Nuestro Mundo. Y en 1971 esta agrupación se une a varios intelectuales gays que estaban dando vueltas por la época y terminan dándole origen al Frente de Liberación Homosexual. ¿Por qué decimos esto? Porque estas agrupaciones, esta reunión de activismo, no hubiera sido posible en un contexto que no hubiera estado teñido y pregnado de un contexto social sumamente politizado en la época. Esto tiene que ver con que se pensaba la liberación nacional y social, pero no se dejaba de lado que para poder pensar esa liberación nacional y social habría que liberarse de la opresión sexual, heterosexual, compulsiva y exclusiva propia del sistema capitalista. Esto también lo recuerda Néstor Perlonguer en Prosa Plebeya, con lo cual la cuestión de la emancipación no era solamente la emancipación de un sistema capitalista, sino que ese sistema capitalista traía otro tipo de opresión sobre los cuerpos.
Y le presenta una linda discusión a las organizaciones sociales y demás, donde sigue siendo un tema de discusión justamente la emancipación de las vidas personales, también para poder pensar en una emancipación social, ¿no?
Así que vamos a darle comienzo un poco a estos audios que hemos podido extraer de la conversación con Cristian Prieto. Vamos a decir que Cristian estuvo casi 3 años aproximadamente realizando un trabajo en el programa de justicia de la Comisión Provincial por la Memoria, y allí específicamente se dedicó a investigar los archivos de la DIPBA, esto es la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que hoy están resguardados por la Comisión Provincial por la Memoria. Cristian llevó adelante una investigación de estos archivos en clave de género. Escuchémoslo.
Lo que nunca se había hecho ahí en este archivo era la búsqueda en clave de género, en ver de ver si había información de cómo había sido perseguida a los gays, lesbianas y travestis. Así que lo que primero comencé a hacer fue a buscar en los buscadores que tiene este archivo de la Comisión por la Memoria, buscar primero nombre de las organizaciones que estaban en aquel momento, nombres de los ex militantes, y en primera instancia no encontramos nada en ese sentido. Digamos, lo que tiene el archivo de la ex DITMA es que tiene muchísimas fichas, y una mesa, que es una de las mesas más importantes, que se llama la mesa DS, que se refiere a los delincuentes subversivos, donde hay mucha información en ese sentido. Y bueno, después fuimos buscando con términos de los más, digamos, básicos para ver sobre si había catalogación, y empezamos a buscar, no sé, homosexuales, travestis, putos, amanerados, y así fuimos encontrando algunas marcas que habían en el archivo sobre esta catalogación y persecución, que sí empezamos a ver, por lo menos por parte de esta fuerza, que es la inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires.
Conducta lesbiana, costumbres demasiado liberales, amanerado, temperamento afeminado, invertidos, todos este tipo de clasificaciones aparecían de alguna manera por el rastreo que fue haciendo Cristian sobre estos archivos. Y otra clasificación interesante para tener en cuenta tiene que ver con el concepto de amoral, porque como amoral la policía identificaba a delincuentes, subversivos o cualquier otra persona que tenga pensamientos o que realice actividades que puedan amenazar con el orden establecido. Pero a la categoría amoral también se le agregaba la condición de sexual, es decir, los amorales sexuales, aquellas personas sospechadas por lo menos de ser homosexuales que o simplemente que eran homosexuales y también formaban parte de estas investigaciones que hacía la parte de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires. Con relación a los homosexuales es importante destacar algo que tiene que ver con estos archivos y es que estamos hablando tal vez con más exactitud de varones homosexuales, porque una cosa que nos decía Cristian tenía que ver con que las mujeres, las lesbianas podían tal vez camuflar un poco más sus relaciones en sus diferentes entornos. Los más visibilizados y los más perseguidos eran los varones homosexuales. Habría que indagar un poco más sobre los registros, falta todavía información. Este análisis que hizo Cristian no se termina con lo que se fue haciendo en estos años, sino que es necesario obtener más datos. Pero sobre las sospechas y las persecuciones, Cristian nos comentaba lo siguiente.
Entonces empezamos a ver algunos términos de cómo catalogaban a lo que ellos llamaban amorales sexuales, básicamente. Para la inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires, el término amoral se utiliza para todos los que ellos entendían como delincuentes subversivos, que iban desde, obviamente, integrantes de organizaciones políticas, de las más conocidas y hasta de las menos conocidas, pero toda aquella gente sospechada de tener ideas izquierdistas, revolucionarias, y se le agregaba el término sexuales a los amorales sexuales, a los que ellos entendían que se iban por fuera de la norma. Entonces los amorales sexuales eran primeramente los varones homosexuales, que eran los que eran más mirados para la inteligencia. Después claramente estaban las mujeres lesbianas, que hay poco, digamos, en los momentos más en el tiempo de dictadura pocas veces se mencionan a las lesbianas, sí se mencionan a las travestis.
Y este era un poco el clima que se vivía en la época y el accionar de la policía investigando sobre estas cosas. Una cosa interesante que también nos mencionaba Cristian tenía que ver con el accionar de las fuerzas de seguridad, que hacían una especie de algo que ellos denominan un ambiental, es decir, te iban siguiendo si vos eras sospechoso de ser homosexual. Lo que hacían era colocar un agente infiltrado para que vaya teniendo cuenta de tus accionares, de tu vida cotidiana, y podría llegar a seducirte. En el caso de que eso suceda, los edictos policiales de la época ya daban cuenta de la posibilidad de detenerte, con lo cual esto dificultaba severamente el encuentro y las posibilidades de sostener una relación con alguien. Es así que también le preguntamos a Cristian sobre cuáles fueron las experiencias y los relatos de la época, si es que tuvo la posibilidad de hablar con militantes de la época, y esto era lo que nos comentaba.
Y lo que podemos ver como característica general desde la, digamos, de la documentación encontrada es que se los empieza a perseguir, digamos, por solamente la sospecha de que puedan ser homosexuales en este caso, ¿no? Entonces, se dice, por ejemplo, que en determinado barrio determinada persona tiene actitudes, digamos, afeminadas. Y se lo empieza a perseguir y se le comienza a hacer lo que la inteligencia llama un ambiental. Un ambiental es seguirlo y preguntarle a la gente que lo rodea, bueno, cómo es su actividad cotidiana, qué hace, y así van recabando información. Hay legajos, hay, digamos, hojas y hojas que vos vas leyendo justamente ese seguimiento, que dicen, bueno, estamos persiguiendo a tal persona, no se lo suele ver con personas del sexo opuesto, se lo suele ver con gente de su mismo sexo, en el barrio está considerado como afeminado, pero bueno, tiene muy buena reputación igualmente. Son ese tipo de cosas que vamos leyendo en los legajos que hemos encontrado.
Y es interesante pensar también cómo se iba dando la articulación, porque hablábamos del Frente de Liberación Homosexual, de diferentes grupos que ya desde el año 69 venían armándose para poder realizar alguna forma de activismo frente a la opresión de la época. Entonces es que nos preguntábamos también cómo fue sucediendo la relación con los partidos políticos, de qué manera se iban articulando con los partidos de izquierda, por ejemplo, o con los propios montoneros. Cristian nos mencionaba el relato de Guillermo García, que era militante del Partido de los Trabajadores Socialistas y que hoy es referente de SUTEBA en provincia de Buenos Aires, que es una de las pocas personas que pudo dar testimonio y que eligió también hacerlo en primera persona. Así es que vamos a escuchar un cachito más de la entrevista con Cristian Prieto.
Me costó encontrar gente que estuviera dispuesta a hablar, digamos, ¿no?, en primera instancia, justamente sobre esa temática. Puedo hablar en primera instancia con un militante que hoy milita en el MST, bueno, que es Guillermo García, y que realmente tuvo toda la voluntad de dar su propio testimonio, que hoy por hoy es el secretario de SUTEBA La Plata. Yo me acuerdo lo que comentaba Guillermo en su propio relato, es esta cosa de, bueno, de la posibilidad barra imposibilidad de vivir relaciones. Entonces, en los momentos más terribles de la dictadura militar, lo que sucedía era que él, bueno, ¿cómo era la cuestión del levante? Me decía, yo durante muchos meses a mí me cruzaba con una persona, con un flaco, que me perseguía, que nos mirábamos, que caminábamos, y que yo no sé si realmente lo que había era alguna intención de tener alguna relación conmigo, o si era alguien que me estaba persiguiendo, digamos, ¿no? Entonces, como que él contaba eso mismo, porque después sí, bueno, conocemos relatos que por fuera de esta investigación, pero que también dan cuenta de eso, que bueno, se utilizaban a los propios agentes de inteligencia para agarrar in situ a los homosexuales, ¿no? Porque bueno, en la época de la dictadura y dentro de la provincia de Buenos Aires hasta el año 2008, o sea, hace re poquito, existía el edicto 8071 que perseguía, digamos, a los homosexuales, a quien ofreciera sexo en la vía pública y a quien se vistiera con las ropas del sexo opuesto.
Recupero lo que decías al comienzo, Maru, de la importancia de hacerle preguntas nuevas a la memoria, porque ahí es donde asoman otros modos de narrar también lo que ocurrió en la dictadura desde otras perspectivas también, que me parece que es un ejercicio periodístico y militante muy interesante, muy parecido también a lo que hizo hace pocos años Miriam Lewin, ¿no?, que el año pasado presentó su libro Putas y Guerrilleras, para poner en el centro de la memoria la idea de los delitos sexuales durante la dictadura y dentro de los centros clandestinos de detención. Y ahí vemos cómo el relato nunca termina más allá de una narración que quiere cerrar cierto concepto y cierta idea, y uno siempre le puede volver a hacer preguntas y que aparezca una nueva narrativa ahí adentro.
Y es interesante cuando esas preguntas se abren en la lógica en la que se estructura desde un lado y desde el otro, digo, desde la posibilidad de hacer preguntas acerca de cómo fue esta vida durante la época de la dictadura, del último golpe cívico-militar, y también cómo fue al interior de las propias organizaciones. Cristian nos comentaba también que al interior de la agrupación de Montoneros, por ejemplo, las personas, el Frente de Liberación Homosexual en algún momento estuvo cercano a Montoneros, y una de las prácticas comunes era una especie de bautismo sobre las personas, sobre los varones homosexuales. Entonces las compañeras de Montoneros se disponían a tener relaciones o a mantener una relación para volverlos a la heterosexualidad. Algo similar también ocurría con el ERP. Se consideraba que los varones homosexuales iban a ser los primeros que iban a cantar cuando las cosas se pongan difíciles, esto es, iban a ser los más débiles, entonces había que prepararlos para eso. Las agrupaciones tenían alguna forma de también de apartar a los varones homosexuales que formaban parte o que tenían intenciones de formar parte. Los gremios también tenían algunas rispideces con relación a prejuicios con los varones homosexuales y, digamos, lesbianas, travestis, en fin, todo lo que podrían llegar a considerar fuera de la sexualidad del orden establecido, por decirlo de alguna manera. Nos queda un cachito más de la entrevista con Cristian Prieto y vamos a compartirla ahora.
Es conocido que el Frente de Liberación Homosexual tuvo acercamientos con el peronismo en el año 1973, de hecho ahí una foto histórica donde van con una pancarta en una de las manifestaciones, pero también donde la propia derecha del peronismo en aquel momento les canta la mítica frase esta de no somos putos, no somos faloperos, somos de la FARC y de Montoneros, digamos, era un canto que quedó en la historia, digamos, que se le cantaba al Frente de Liberación Homosexual. El Frente de Liberación Homosexual ve en ese momento con buenos ojos al peronismo, por eso de alguna manera también van a las marchas y eso, pero después sabemos por otros testimonios que, por ejemplo, en Montoneros, una de las advertencias o propuestas que se le hacían a los propios compañeros de militancias que eran entendidos como desviados, lo que se les proponía que compañeras de la misma organización los ayudaran a volver al camino de la heterosexualidad, que significaba o que formaran pareja heterosexual, o que algún compañero que tuviera una novia, bueno, de alguna manera accediera a que esa compañera tuviera alguna relación sexual con un compañero homosexual. Y si no, bueno, habían como creo que tres penas en su momento, que era trabajo forzoso, bueno, también la expulsión del partido mismo. También tuvimos alguna noticia sobre que funcionaron más o menos parecido los compañeros del ERP, que en general eran expulsados de sus organizaciones porque se entendía que en algún momento la cosa se iba a poner complicada y se sobreentendía que los homosexuales eran los primeros que iban a cantar o que iban a decir los secretos de la organización porque eran considerados los débiles. Bueno, y después, bueno, ni que hablar que en muchas organizaciones, uno de los grandes ejemplos revolucionarios era la Cuba, y Cuba, bueno, tenían sus propios grupos de reeducación para los homosexuales. Fidel Castro había dicho que la revolución no necesitaba de peruqueros, haciendo, digamos, mención a los homosexuales, a los pájaros de la isla, que era como se los llamaba a los homosexuales en Cuba.
Y así fuimos recorriendo un poco con Cristian Prieto el panorama sobre la información también que se ha podido recabar en estos últimos años sobre aquellos archivos que daban cuenta de la persecución y del secuestro de personas de la comunidad LGTB. Una cosa importante que nos parecía en charlar con Cristian en ese momento tenía que ver con... Se viene este nuevo 24 de marzo, estos 39 años, y pensar si existe alguna forma de deuda en esta articulación de la memoria, también por parte de las organizaciones sociales, y considerábamos que sí, que efectivamente hay una deuda. De hecho, Cristian me mencionaba, bajo la palabra del rabino Marshall Mayer, quien formó parte de la CONADET, que hay un listado de 400 nombres de personas homosexuales que se iban a dar a conocer en el informe del Nunca Más, pero que presiones de la Iglesia Católica hicieron que esos nombres no aparezcan en el Nunca Más. Con lo cual, es necesario seguir recabando información, es necesario seguir haciéndole preguntas a la memoria, y es necesario seguir activando desde las organizaciones sociales, también aquellas más cercanas al gobierno, para poder empezar a tironear un poco de eso. Cristian me decía que en algún momento Putos Peronistas se había mencionado la intención de ir en busca de estos archivos, algunos compañeros de Córdoba también. Hasta el momento hay poco y es necesario seguir haciendo preguntas.
Yo creo que hay una deuda, que hay una invisibilización de justamente los desaparecidos de esa clave. Yo tengo, bueno, ahí en la Comisión Provincial por la Memoria, y también es una compañera de lucha, Nilda Eloy, que es una compañera que está en la multisectorial de Belice, Ensenada y La Plata, y quien, bueno, se hiciera públicamente conocida por la desaparición de López, donde ella, bueno, nos ha contado varias veces que en muchas oportunidades lamentablemente en escasas oportunidades se han presentado, por ejemplo, compañeras travestis a hacer denuncias dentro de este organismo porque habían sido apresadas durante la dictadura militar, y que sus propios compañeros le dijeran, bueno, ¿cómo que viene una travesti hacer una denuncia a este organismo de derechos humanos que supuestamente tiene que ver con desaparecidos políticos, entre comillas, ¿no? Que tuvieron participación en alguna organización política de las conocidas. Y bueno, esta es la dificultad, a ver, ¿cuáles son los desaparecidos, las desaparecidas legítimas? Claramente los organismos de derechos humanos tradicionales no han dado visibilidad a los desaparecidos en clave LGTB, a las travestis, a muchas prostitutas que también eran apresadas en los momentos más terribles de la dictadura militar y que eran utilizadas para los banquetes de los genocidas, digamos, eso también hay información, digamos. Entonces, bueno, tenemos que abrir un poco la cabeza y pensar que, bueno, todo desaparecido, toda desaparecida es política, y cuando no visibilizamos a los otros desaparecidos estamos invisibilizando. Hay un dato que nunca se ha podido corroborar del todo, pero que el rabino Marshall, que formaba parte de la CONADEP. Se la comenta Carlos Jauregui, este militante de la comunidad homosexual argentina, que habla sobre 400 desaparecidos homosexuales, lesbianas y travestis que iban a aparecer en este informe El Nunca Más, pero que por presiones del ala católica dentro de la conformación de la CONADEP, por presiones, no salieron estos desaparecidos nombrados con esta categoría de desaparecidos en clave LGTB, sino que estos 400 compañeros y compañeras fueron apareciendo, bueno, en la catalogación que ya conocemos dentro del Nunca Más, que eran trabajadores, obreros, estudiantes, y bueno, ese es un dato que nosotros hemos intentado seguir buscando en otros archivos, en archivos de organizaciones políticas y de derechos humanos, y donde no hemos podido encontrar, digamos, mayores respuestas. Bueno, si recientemente iba a haber un apartado o no dentro del Nunca Más con nuestros compañeros y estas compañeras, pero bueno, es un dato que me parece que hay que seguir profundizando y que bueno, yo en algún momento escuché, por ahí en el año 2008-2009, a la organización de Putos Peronistas, que ellos hablaban de estos 400 compañeros desaparecidos y desaparecidas en clave LGTB, y que ellos proponían que se pusiera por la historia para nombrarlos y para hacer justicia por ellos y por ellas. Luego no volví a escuchar declaraciones o si habían logrado hacer esa investigación a fondo. También había escuchado a algunos compañeros de Córdoba, de algunas organizaciones de diversidad sexual, digamos, con el mismo interés, pero nunca escuché como un reclamo un poco más colectivo, digamos, sobre estos desaparecidos en clave LGTB. Yo creo que es una gran deuda. El año pasado creo que la Secretaría de Derechos Humanos de Nación recibió a algunos integrantes del Frente de Liberación Homosexual, entre ellos a Sara Torres, a Héctor Anavitarte y algunos otros más, de alguna manera como rescatando esta experiencia, pero bueno, yo creo que no sirven de nada estas demostraciones más públicas, bueno, sino realmente se hace un trabajo de profundización en ese tema, para, como ha sucedido en estos casi 40 años post dictadura, donde los desaparecidos y las desaparecidas de la última dictadura militar son todos nuestros desaparecidos y nuestras desaparecidas, más allá de la organización política a la que hayan pertenecido. Yo creo que hay que agregar y hay que incluir a los desaparecidos y desaparecidas en clave LGTB.
Disidencias sexuales y dictadura. También conversamos con Eduardo Nachman y un poco la historia en primera persona y su mirada de los organismos de derechos humanos hoy. Y nos queda un eje central en este especial de La Mar en Coche, en esta mañana especial de La Tribu, que es charlar con Bruno Napoli junto a Diego Stulwark en la columna de Clinamen acerca de la dictadura del capital financiero.